Vayan en sus Biblias al 1 Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo capítulo 6. Llegamos ahora al final de la carta de Pablo a Timoteo, dando la instrucción en el funcionamiento de la iglesia. Hemos visto este énfasis en la necesidad de pararnos firmes en las verdades doctrinales de la palabra y poner esas doctrinas en práctica en la vida y el ministerio de la congregación. El apóstol concluye esta carta con el mismo énfasis, dando a Timoteo esta última palabra de aliento en el trabajo que está haciendo en Éfeso. Con esto en mente, presten atención a la lectura de la palabra de Dios de 1 de Timoteo capítulo 6, comenzando en el versículo 20. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a Él una vez más en oración a pedirle su bendición. Señor, venimos ante Ti y estamos agradecidos por esta palabra que Tú nos has dado. Y te pedimos, Señor, que Tu bendición esté en la lectura de esta palabra. Te pedimos, Señor, que lo que Tú has dicho es verdad. Que cuando la palabra del Señor avanza, nunca regresa vacía. Señor, haz que eso sea, que ese sea el caso hoy. Y permítenos a los que escuchan la palabra recibirla con agradecimiento. Danos, Señor, oídos dispuestos a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama. Y Señor, mientras que nos acercamos a la predicación de esta palabra, te pedimos que tu bendición esté con ella. Te pedimos que tu bendición esté con el ministro, mientras que él proclama cuando él proclama, así dice el Señor, permite que sea así. Permite que lo que se dice hoy no sea en las palabras atractivas del hombre, sino en una demostración del poder del Espíritu. Señor, haz que el hombre se haga pequeño para que Jesucristo se haga grande. Enséñanos, Señor, en este día de tu palabra, aliméntanos de tu verdad, de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, bendícenos en nuestra alabanza. Te pedimos, aliméntanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Al pensar en la conclusión de esta carta, debemos recordar lo que ha venido hasta ahora. Pablo está escribiendo esta carta como un apóstol, como alguien que ha sido enviado por Cristo para hacer su trabajo en la edificación de la iglesia aquí en la tierra. Ha animado a Timoteo en las doctrinas de la fe y le ha advertido contra los falsos maestros que surgirían entre los hermanos. Él anima a Timoteo a hacer una buena guerra y más tarde a pelear la buena batalla de la fe. Esta carta se da como instrucciones sobre cómo operar dentro de la iglesia para dar muerte a las corrupciones que se arrastran a la puerta y para mantener la congregación pura y sin mancha. Le dio a Timoteo instrucciones sobre cómo los oficiales de la iglesia deben trabajar en estas cosas y cuáles son las calificaciones de esos oficiales de acuerdo a la voluntad de Dios. Continúa dando instrucciones sobre cómo los creyentes deben interactuar unos con otros como los que son de la casa de la fe. Y en la primera parte de este capítulo ha dado algunas advertencias e instrucciones a Timoteo y al pueblo sobre cómo debe vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al llegar a estas palabras finales, debemos recordar que lo que Pablo dice aquí no es ni más ni menos importante que lo que ha dicho, es tan importante como todo lo que ha dicho en los últimos 6 capítulos anteriores. Estos 2 últimos versículos son esencialmente la culminación de todo lo que vino antes y deben ser entendidos a la luz de todo lo que vino antes. Así que remontaremos estas palabras finales del apóstol Pablo a su amado hijo espiritual Timoteo y lo haremos considerando 3 aspectos de sus palabras finales. Primero, un encargo final. Después, una advertencia final. Y por último, un pronunciamiento final. Así que consideremos primero este último encargo que el apóstol le hace a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Este no es un nuevo encargo que Pablo le da a Timoteo. Hemos visto un encargo similar dado a él en diferentes lugares a través de esta carta, como en el capítulo 1, el verso 19, cuando le ordena a Timoteo mantener la fe y una buena conciencia. En el capítulo 4, el verso 6, se le instruye si esto propones a los hermanos. Después en el 11 se le dice que esto manda y enseña. En el 16 se le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. El énfasis que Pablo está haciendo aquí al final de esta carta es que estas cosas, estas doctrinas y prácticas, estas instrucciones que ha estado dando a lo largo de estos 6 capítulos son vitales para el trabajo que Timoteo está llevando a cabo. La palabra que se traduce como keep o guardar en inglés significa guardarse y proteger, asegurarse de que permanezca segura e impoluta. Timoteo debe guardar y proteger la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos, Judas 3, de los ataques a su verdad mediante una predicación positiva que la exponga y refutando a los que la contradicen. Calvino comenta, por tanto, el apóstol le exhorta a que guarde diligentemente lo que se le ha dado, o mejor dicho, lo que se le ha confiado, para que no permita que se corrompa o adultere, o para que no se prive o despoje de ello por su culpa. Vendrán algunos ataques contra lo que se le ha confiado, contra el verdadero evangelio y las doctrinas en las que ha sido instruido, contra los que debe estar en guardia y luchar para proteger este precioso tesoro que se le ha confiado. Este encargo de mantener estas cosas seguras y protegidas no fue solo un encargo que recayó sobre Timoteo. Esto es algo que todos los que son llamados a liderazgo dentro de la iglesia deben emprender. Matthew Henry escribe, todo ministro es un fideicomisario y es un tesoro dado a su confianza que tiene que guardar. El ministerio de la palabra es el El ministro de la palabra es el encargado de ser el portavoz profético del Señor ante la congregación. Las sanas doctrinas de nuestra fe pueden ser fácilmente echadas a un lado cuando un ministro ya no permanece fiel a su llamado. Su llamado de hablar la palabra del Señor, sino que en su lugar comienza a predicar y a enseñar lo que le agrada al hombre. Piense en cuántas congregaciones y denominaciones enteras han caído a lo largo de la historia de la iglesia, y una de las principales razones de esto, de este descenso a la falsa enseñanza y la herejía, es debido a un fracaso de los ministerios para mantener lo que se les ha confiado. Pero no es responsabilidad exclusiva del ministro tampoco. A los ancianos también se les ha confiado este gran tesoro que debe ser guardado, custodiado y protegido. Recuerden lo que se dijo hace unas semanas atrás, que los ancianos de la congregación son la primera línea de defensa contra cualquier ataque que pueda venir contra las verdades que confesamos. Ancianos, ustedes deben ser conscientes de lo que amenaza a la congregación y cómo combatir esas amenazas. Cómo combatirlos con la verdadera y sana doctrina. Esto significa que usted debe conocer esa verdadera sana doctrina íntimamente, siendo capaz de defenderla, siendo capaz de pararse y defender la verdad. Y estos ataques, esos ataques pueden venir de muchos lugares diferentes. Algunos ataques vienen del exterior que amenazan la verdad. Cosas como las presiones de la sociedad para ajustarse a las normas sociales del día o de la época, o las presiones de otras denominaciones para renunciar a ciertas doctrinas y prácticas para estar más unificados. Pero los ataques también pueden venir de adentro, como el cuestionamiento de la doctrina y la práctica, y las prácticas debido a las propias tradiciones o deseos, o incluso la presión interna para renunciar a esas doctrinas o prácticas que pueden parecer extrañas y pueden considerarse un obstáculo para el crecimiento. Ancianos, ustedes deben mantenerse firmes ante tales ataques y conservar lo que se les ha confiado. Pero amigos, este encargo también es para ustedes. Cada uno de ustedes se les ha confiado este tesoro del Evangelio de Jesucristo, y es su deber guardarlo personalmente y protegerlo de los ataques que puedan sufrir en sus propias vidas. También ustedes deben ser vigilantes, vigilando en sus vidas las cosas que toman en su corazón. Este evangelio que han llegado a abrazar, estas verdades y doctrinas que se les han entregado, deben ser sus posesiones más preciadas, aquello a lo que se aferran fuertemente y guardan y protegen a todo costo. Este glorioso evangelio ha sido confiado a ti, y por eso es importante que tomen todas las medidas para protegerlo, estando en la palabra diariamente, buscando las escrituras para que puedan saber cuál es la verdad y para que puedan defenderla contra toda falsedad. Debes comprometerte a una vida de oración. No puedes guardar correctamente este tesoro que se te ha confiado si no confías plenamente en el Espíritu de Dios, de que obre en ti esas cosas. La oración es la forma en que muestras tu dependencia del Señor. Porque es en la oración que le pides al Señor que provea y que te fortalezca en esta batalla que debes pelear. Y debes estar promoviendo estas verdades en varios lugares diferentes. Si tienes hijos, debes enseñarles estas cosas para que crezcan con un entendimiento correcto del Evangelio y cómo Jehová nos llama a vivir. Y usted debe guardar lo que se le ha confiado, sin añadirle ni quitarle. Este glorioso evangelio y las doctrinas que se desprenden de él son perfectos en su totalidad, tal como el Señor se los ha entregado. No necesitan que se les agregue nada, ni que se les quite nada. Las doctrinas del Señor son perfectas. No puedes cambiarlas para adaptarlas a tu antojo, o por las presiones de los demás amigos. Este es su encargo. Que guarden lo que se les ha confiado. Después de este cargo final, el apóstol le hace una última advertencia a Timoteo. Mira una vez más en nuestro pasaje. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, acerca de la fe. La primera cosa de esta lista a la que el apóstol le advierte a Timoteo es en contra de profanas y vanas palabrerías. Se trata de ese afán por las palabras contra el que Pablo ya le había advertido en el versículo 4, en este capítulo. Surge la tentación de entregarse a discusiones y debates sobre cosas vanas, descuidando las que son importantes. Calvino dice, creo que describe el estilo altisonante, verboso y ampuloso de los que, no contentos con la sencillez del Evangelio, lo convierten en filosofía profana. Amigos, ¿cuántas veces vemos pastores que han cambiado la sencillez del mensaje del Evangelio por vanos balbuceos en el púlpito? Es una vergüenza para la vocación a la que son llamados los ministros. Pero amigos, la tentación es real en cada una de sus vidas también. Es tan fácil quedar atrapado en la especulación y pontificación sobre cuestiones que no tenemos verdadera comprensión ni están claramente establecidos en la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo pontificando sobre las palabras que no sirven para la edificación del cuerpo. Donde prevalece un deseo ambicioso de agradar, ya no hay un fuerte deseo de edificar. Tal vez pienses que estos balbuceos te hacen parecer inteligente ante los demás, o tal vez pienses que al hablar de estas cosas y descuidar los temas difíciles de los que habla claramente la Escritura, te estás forjando una reputación ante los demás o que estás agradando a aquellos a quienes hablas. Pero amigos, la verdad es que al dedicarte a estos balbuceos vanos, te estás causando daño tanto a ti mismo como a tu oyente. Estás cayendo en el pozo de las vanidades. Evita tales cosas. Lo siguiente en esta lista de advertencias Se refiere a los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Él no está hablando de aquellas cosas en las que comúnmente pensamos cuando oímos la palabra ciencia, como la biología, la química, la física, sino de lo que está hablando es de un falso conocimiento, o más bien un falso conocimiento. La tentación contra la que él está advirtiendo es promover enseñanzas infundadas, enseñanzas que son contrarias al verdadero conocimiento que se encuentra en la palabra de Dios. Piense en lo grande que es este problema, aún en nuestro propio día. Mire a su alrededor y verá que mucho de lo que se promueve hoy como ciencia o como erudición moderna es antitético a la verdad expresada en las escrituras. La palabra traducida oppositions o argumentos es de donde obtenemos nuestra palabra inglesa antítesis. Pablo está advirtiendo contra aquellos que adoptarían un supuesto conocimiento que es contradictorio a lo que Dios ha revelado en su palabra. Vemos esto hoy en cosas como la creación. La ciencia, falsamente llamada, promulga que no hubo ningún acto divino en creación, que toda la creación simplemente evolucionó en el transcurso de miles de billones de años, pero que enseña la escritura. Dios hizo todas las cosas en el espacio de 6 días por la palabra de su boca y por las genealogías que se nos dan en su palabra. Demuestran que la edad de la Tierra es aproximadamente 6.000 años. No caiga víctima de las ciencias. Otro ejemplo que puede acercarse un poco más a casa es esta en la crítica textual moderna de hoy, que cuestiona si el Señor realmente ha preservado su palabra en su totalidad y la ha mantenido pura en todas las épocas. Incluso los eruditos más conservadores dirán que solo podemos estar 99% seguros de que lo que tenemos es la palabra completa de Dios. Amigos, esto va en contra de lo que Dios dijo en respecto a la preservación de su palabra, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Mateo 15, 18. El mundo intentará decirte que lo que crees es anticuado, que está pasado de moda, que la ciencia lo refuta, pero amigos, tienen que permanecerse firmes y aferrarse a ese verdadero conocimiento que está contenido en la palabra de Dios. Y la razón de la advertencia de Pablo contra estas cosas es porque muchos, incluso en las primeras etapas de la iglesia del Nuevo Testamento, allá habían caído presas de ellas. Y vemos en lo mismo en cada generación. Siempre han habido hombres que han caído de lo que el Señor ha dado, la cual, profesando algunos, se desviaron acerca de la fe. Matthew Henry escribe: esa ciencia que se opone a la verdad del Evangelio se llama falsamente así. No es verdadera ciencia, porque si lo fuera, probaría el Evangelio y consentiría en él. Aquellos que son tan aficionados a tal ciencia están en gran peligro de errar respecto a la fe. Aquellos que están por avanzar la razón por encima de la fe están en peligro de dejar la fe. Aquí hay una solemne advertencia aquellos que se les ha dejado impresionar demasiado por los vanos balbuceos y enseñanzas no bíblicas, los adoptaron como profesión y se han desviado de la fe, han abandonado la sana doctrina que se expresa en las escrituras y en su lugar han abrazado el falso conocimiento. Lo que sucedió entonces, tristemente, está sucediendo hoy. Muchos se apartan del camino de la piedad porque buscan aceptación en los reinos de la inteligencia erudita y no están dispuestos a ser considerados tontos por la causa de Cristo. He dicho varias veces que la cosa más peligrosa que un cristiano puede hacer es obtener un doctorado, porque la academia moderna siempre está presionando por nueva erudición, por nuevas teorías, cuando la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la razón por la que muchos que buscan erudición terminan abrazando todo tipo de falsas enseñanzas y herejías. Si usted mantiene opiniones que están en contra de la revelación de Dios, inevitablemente estropearán su comunión con Él. Su mayor preocupación debe ser caminar humildemente con Dios, por lo que debe prestar mucha atención a esta advertencia apostólica. Existe un verdadero peligro real de caer cuando uno se enreda en estas cosas. Amigos, no solo deben guardar lo que se les ha confiado, sino que también deben guardarse a sí mismos, protegiéndose de estas tentaciones que tan rápidamente pueden hacer naufragar su fe. Caer en la trampa de esta tentación no sucede de un momento a otro, sino que pasa a través del tiempo. Piense que una pequeña desviación de aquello que en lo que se le ha instruido no tendrá repercusiones, pero usted debe saber que no existe tal cosa como una pequeña desviación. Todo lo que el Señor le ha enseñado, todo lo que se salga de lo que el Señor le ha enseñado es una gran separación de la verdad del Señor. Y le digo una cosa, si usted tolera las cosas menores, ahora pensando que no son la gran cosa, vendrá el tiempo en el que usted tolerará las cosas enormes. La apostasía típicamente sucede poco a poco y da incluso un pequeño paso al abrazar las vanas palabrerías y falsos conocimientos que van contrarios a la palabra de Dios. En un paso más cerca a caer lejos de la fe. No se arriesgue, no arriesgue su alma por el conocimiento del mundo, no arriesgue su alma por la aceptación de los demás, no arriesgue su alma dándose las tentaciones que surgen ante usted, sino que confíe en el Señor Jesucristo y en su palabra que le ha sido dada y en su espíritu, que obra en usted para mantenerle en Cristo hasta el día final. Preste atención a la sabiduría que se encuentra en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que búscalo a Él y Él te dará verdadero conocimiento y la sabiduría y el entendimiento. Por último, vemos que el apóstol concluye esta carta a Timoteo con un pronunciamiento final. La gracia sea contigo. Amén. Puede que leas estas palabras finales y sigas adelante sin pensar en ellas. Puede que pienses que es solo una forma bonita de terminar la carta, como nosotros terminaríamos una carta con las palabras sinceramente. O puedes leer estas palabras y pensar que Pablo está orando para que la gracia del Señor esté con Timoteo en su ministerio. No, eso no es correcto. No, el apóstol está pronunciando el favor del Señor sobre Timoteo. está prometiendo que Timoteo hará estas cosas con la gracia del Señor sobre él. Esto es de la misma manera en la que Pablo comenzó esta carta en el capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le está recordando a Timoteo que sin la gracia del Señor sobre él, no podrá cumplir la tarea que tiene entre manos. Esta es la mayor necesidad de Timoteo. Él puede ser el hombre más conocedor que hay. Él puede ser el más humilde y el más piadoso, pero sin la gracia del Señor obrando dentro de él, entonces fallará. ¡Qué gran promesa es esta! Que Dios no deja solo a Timoteo para que continúen estas cosas. Que no depende de su fuerza guardar lo que se le ha confiado. Que no es por su poder que debe evitar las tentaciones de este mundo, sino que es por la gracia de Dios en su vida. Seguramente este joven, para este joven ministro, esto habría sido una gran fuente de consuelo. Sin duda, esto habría sido una gran fuente de ánimo para continuar en este ministerio al que fue llamado. Esto es algo que todos los que están en el liderazgo deben tener en cuenta. Su ministerio no puede continuar en esta vocación a la que ha sido llamado si no depende de la gracia de Dios. Tiene que confiar en la gracia de Dios que trabaje en ellos. Los sermones que se predicarían serían ineficaces si no es por la gracia del Señor trabajando en ellos. Sus ancianos no podrán dirigir correctamente si no dependieran de la gracia de Dios en Cristo para gobernar en su iglesia. Ancianos, aprovechen esta gracia que les ha sido pronunciada sobre ustedes. Descansen en el hecho de que no hacen estas cosas en su poder o en su sabiduría o en su autoridad, sino que las hacen en la gracia del Señor obrando en ustedes. Y en el momento que descuides esa gracia y trates de hacer estas cosas con tu propio poder, será el momento preciso en el que la obra del ministerio y el gobierno de la iglesia comenzará a desmoronarse. Deben confiar plenamente en la gracia de Dios que actuará en ustedes para servir según su voluntad para apacentar las ovejas y de las que el Señor les ha nombrado pastores para gobernar con rectitud y con justicia. Que nunca se nos olvide que sin la gracia de Dios obrando en nosotros no somos nada. Y santos, esta gracia está también sobre ustedes. Al fin de cada servicio tenemos el pronunciamiento de la benedicción en la que escuchamos el pronunciamiento de esta gracia a través de la palabra y de la escritura. Números 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga paz en ti. No es una oración, es una promesa. Corintios 2, 13 a 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. No es una oración, es una promesa. Gálatas 6, 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No es una oración, es una promesa. En estas palabras, el ministro no está orando y pidiéndole a Dios que haga estas cosas, sino que las está pronunciando sobre ti, que el Señor hará estas cosas, que estas cosas son verdaderas para ti. Así que usted también debe vivir confiando en la gracia del Señor en sus propias vidas. Deben darse cuenta que no pueden vivir sin su gracia, que no pueden esperar pelear la buena batalla de la fe sin su gracia, que no pueden guardar ese evangelio que se les ha confiado sin su gracia. Así que descansa en ella. Aférrate a la gracia que el Señor ha derramado sobre ti. Y clama a Dios pidiéndole que te dé gracia sobre gracia para que puedas caminar según su voluntad. Hermanos y hermanas, al concluir nuestro estudio de esta carta, quiero que se vayan con el mismo consuelo y ánimo que tuvo Timoteo al recibirla. Presten atención al encargo de Pablo de guardar lo que se les ha confiado, de protegerlo contra toda la perversión y corrupción, y de promoverlo en su integridad, donde quiera que el Señor los llame a hacerlo. Ese mensaje evangélico puro y sin mácula es el único medio por el que los hombres llegarán a la salvación. No lo guarden para ustedes mismos, sino compártalo con todos los que los rodean. Y vela por ustedes mismos para que no caigan en las tentaciones del mundo hacia vanas palabrerías y falsos conocimientos. Presten atención a la advertencia del 1 de Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en este siglo, hágase necio para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: el prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Descansa en lo que es verdadero, que lo que solo se encuentra en la palabra de Dios. Y a medida que avances, como vives estas cosas, así como guardas con lo que se te ha confiado, hazlo confiando plenamente en la gracia de Dios que obra en tu vida. Sin su gracia no puedes hacer nada. Que la gracia esté con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre celestial, venimos a ti. Y estamos agradecidos por eso que con lo que tú nos has confiado. Ese evangelio glorioso que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Estas gloriosas doctrinas contenidas en este libro. Señor, permítenos cuidar esto, permítenos guardarlas. Permítenos luchar contra la corrupción y la perversión y las distorsiones, para que podamos mantener este tesoro puro y sin mancha, y que lo cuidemos todos los días de nuestra vida. Oh Señor, protégenos de los ataques del enemigo, de las tentaciones de este mundo. No permites que balbuciemos cosas vanas, que no seamos atrapados en discusiones sin razón y debates sin razón, que son tan prevalentes entre nosotros, pero que pongamos lo primero de primero. Que enfoquemos nuestro tiempo y energía y atención en el evangelio y proclamándolo a los demás. Y Señor, no permitas que caigamos en la tentación de la llamada ciencia. Permítenos encontrar la verdad en tu palabra y no en los eruditos de nuestras épocas, de nuestra época. Señor, no nos permitas caer en la tentación del enemigo, en la manera de conocimientos falsos. Permítenos pararnos en tu verdad, aunque eso signifique, aunque signifique que el mundo nos vea como menos, aunque se rían de nosotros y se burlen de nosotros, aunque la academia se burle, aunque los eruditos nos digan que somos tontos. Permítenos pararnos en tu palabra y no caer en el conocimiento, llamado conocimiento erróneo. Señor, permite que esto sea así. Y permite que sea así solo por tu gracia trabajando en nosotros. Continúa vertiendo tu gracia en nosotros de gracia en gracia, para que cada día seamos renovados para luchar la buena batalla. Oh Señor, permite que sea así. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.